Un saludo, amigos. Con este audio de recapitulación y observaciones críticas por parte de Eusebi Colomer, damos por finalizado todo el ciclo de Hegel. Hemos comenzado con el himno alemán, con la letra antigua, en la que se afirma que Alemania está sobre todo, debido a que esto está relacionado con la visión política general del idealismo. Sí que es cierto que Schelling, al ser un filomasón, tenía una visión mucho más cosmopolita e ilustrada. Pero en general podemos decir que el idealismo fue nacionalista, y en este caso, sobre todo con Hegel, ya hemos visto que para él el germanismo cristiano es la cumbre del espíritu absoluto, donde se hace autoconsciente en la historia. Bien, pues ya os dejo con las palabras de Eusebi Colomer, que es un profesor muy concienzudo y analítico en sus afirmaciones, al revés que el Real Gentiseri, que, en fin, es mucho más agradable de leer. Comienza así. Hegel dice que con el pensamiento puede empezarse por cualquier parte. El pensamiento es un círculo, y los círculos empiezan por cualquier parte. Sin embargo, él ha empezado con el ser puro e indeterminado, y ha acabado en el ser pleno de la idea absoluta. Ahora el círculo se ha cerrado ya. El concepto de la filosofía es la idea que se piensa a sí misma, la verdad que se sabe. La ciencia ha vuelto a su comienzo, y la lógica es su resultado como espíritu. El sistema hegeliano impone por su extraordinaria cohesión. Al final de la enciclopedia, Hegel articula los tres momentos del sistema en tres silogismos. Cada uno de ellos ofrece al espectador una perspectiva complementaria para apreciar la unidad de su sistema. El silogismo, en efecto, consiste en la relación entre dos términos por medio de un término común. Dada la estructura triádica del pensamiento de Guillermo, cada uno de sus tres momentos, la lógica, la naturaleza y el espíritu, puede articularse en forma de un silogismo, en el que los términos en juego desempeñan respectivamente la función de mayor, menor y término medio. El primer silogismo: lógica, naturaleza, espíritu. Tiene por punto de partida la lógica y por medio de la naturaleza que une el espíritu consigo mismo. La lógica se hace naturaleza y la naturaleza espíritu. En este silogismo, el despliegue del sistema se hace desde el punto de vista exterior de la aparición de la idea absoluta. El término mediador es la naturaleza, la idea en su exterioridad. Dado que la naturaleza es lo más alejado de la idea, su cara negativa, este silogismo es el menos adecuado a la verdad del sistema. La ciencia tiene en él la forma de la marcha necesaria. La racionalidad absoluta de la idea no es el fin ni el medio del despliegue, sino el principio presupuesto. Este silogismo corresponde a la estructura externa de la enciclopedia y de sus cursos de Berlín. El segundo silogismo, naturaleza, espíritu, lógica. Se sitúa ya en el punto de vista del espíritu, el cual es aquí el mediador del proceso. Supone la naturaleza y la une con la lógica. Es el silogismo de la reflexión espiritual en la idea. Este segundo silogismo supera, por lo tanto, la exterioridad del primero. El espíritu es aquí el mediador del proceso. El punto de mira es la reflexión del espíritu. Por ello, la ciencia es aquí un conocer subjetivo, cuyo fin es la libertad. La racionalidad absoluta del logos no es todavía el mismo medio del proceso, pero es el fin aprehendido escatológicamente en el saber absoluto. No es preciso aclarar que este silogismo refleja la estructura interna del pensamiento de Hegel en su fenomenología del espíritu, la cual ha vertebrado, como habéis visto, todos los audios del ciclo hegeliano en el curso de filosofía. El tercer silogismo, espíritu, lógica, naturaleza, tiene por término medio la lógica, es decir, la misma idea absoluta, la razón que se sabe a sí misma, lo absoluto, lo absolutamente universal, que se desdobla en espíritu y naturaleza, como supuestos de su actividad subjetiva y de su proceso de objetivación. Este tercer silogismo supera necesariamente a los dos anteriores. El segundo silogismo, aunque superior al primero, no podía ser la última palabra de la filosofía, desde el momento en que el espíritu es sólo un momento del todo. La última palabra se encuentra en el tercer silogismo. El término medio es aquí la misma razón que se sabe, el logos, que es a la vez sujeto y objeto de la absolutez de su saber. Espíritu y naturaleza son menos datos ofrecidos a su meditación que frutos de la escisión, de la partición originaria, del autojuicio en el que se revela su sobreabundante riqueza. Por ello, este tercer silogismo expresa el concepto realizado, la idea misma de la filosofía. Su punto de mira es el del logos mismo. La racionalidad absoluta de la idea es el mismo medio del discurso. El silogismo recoge el movimiento interno del pensamiento de nuestro filósofo, tal como se expresa en la enciclopedia. Nuestro profesor nos ha conducido así al centro mismo de su sistema, al borboteo incesante de la fuente divina que es vida como pensamiento. No le queda sino concluir piadosamente, haciendo suyo un pasaje famoso de la Metafísica de Aristóteles sobre el pensamiento que se piensa eternamente a sí mismo, pensamiento que expresa la vida de Dios y es Dios mismo. Nuestro alemán es el Aristóteles del mundo moderno. Un Aristóteles que sabe no sólo de la naturaleza y del hombre, sino también de su historia. Su pensamiento sistemático y enciclopédico totaliza el saber de una época y asume dialécticamente todos los puntos de vista de la historia. De ahí su fascinación, pero también su gran ambigüedad. En la filosofía hegeliana hay elementos de todas las concepciones filosóficas. Guillermo quiere hacer justicia a todas las filosofías y por ello no logra satisfacer en realidad a ninguna. En el fondo, Hegel es un gran enigma. De ahí el choque inevitable de interpretaciones encontradas. En el plano metafísico y antropológico, Hegel es para unos el gran metafísico de la modernidad, el pensador que ha totalizado toda la experiencia humana en un acto absoluto. Bajo la forma de figuras, lo que se manifiesta en la historia no es sólo el espíritu humano, sino el espíritu absoluto. Para otros, en cambio, nuestro filósofo es un ateo camuflado. Incluso cuando habla expresamente de Dios, lo que se sobreentiende es el hombre. En el plano religioso, nuestro profesor es para uno el pensador cristiano consecuente, El filósofo que se ha tomado en serio los misterios de la Trinidad y la Encarnación y los ha convertido en la forma de su pensamiento. Para otros, en cambio, Guillermo ha disuelto el cristianismo al subordinarlo a su propia filosofía. En el plano político, Hegel es para unos el filósofo reaccionario, el pensador del orden y del Estado prusiano. Para los otros, en cambio, es el pensador progresista, el filósofo de la libertad, del humanismo liberal, de la revolución perpetua y ordenada. Es difícil verle la cara a la Esfinge, pues nuestro filósofo es a veces lo uno y lo otro, aunque sea a distinto nivel. Lo único que cabe hacer es formular los principales interrogantes que su pensamiento suscita. Interrogantes de parte de la lógica moderna. En el método dialéctico de Hegel, sobre todo en su exposición triádica, se esconde a veces pura logomaquia y charlatanismo huero. ¿No habrá una pizca de verdad en la caricatura que Schelling hizo de Hegel como un traficante de conceptos? Interrogantes de parte de la izquierda política. En Hegel la filosofía se transforma en un gran espectáculo. El pensamiento lo comprende todo, pero no pone la mano en nada. Interrogantes de parte de una visión existencialista o personalista. En Hegel, como lo subrayará Kierkegaard, el individuo es engullido por lo universal. Ahora bien, el hombre es mucho más que un momento del despliegue de la idea. Tiene en sí valor absoluto. Por otra parte, no hay derecho a convertir el dolor, el mal, en episodios de un proceso feliz de superación. Finalmente, la experiencia humana no puede reducirse totalmente a la lógica. Existen zonas en las que el discurso se rompe y en las que la experiencia se sitúa ante el misterio de la existencia. El amor, la muerte, la libertad. Interrogantes de parte de la teología cristiana. Hegel no salva suficientemente lo que Karl Barth denomina la absoluta soberanía de Dios. Por otra parte, resolver la fe en pensamiento necesario es disolverla como fe. El acontecimiento de Cristo no puede ser convertido en episodio lógico de un sistema. Persisten, sin embargo, la grandeza y la genialidad de Hegel. Guillermo es un clásico de la filosofía moderna. Lo que viene después de él está en buena parte determinado por él, ya sea en forma de acción o en forma de reacción a su pensamiento. En este sentido, al margen de que Hegel nos enseña todavía muchas cosas válidas, hay que pasar por él, si es que se quiere comprender a fondo casi todo lo que en el plano del pensamiento e incluso de la política y de la religión acontece hoy en el mundo. Es la consecuencia de un discurso como el de Hegel en el que se dice el contenido de la conciencia occidental y al mismo tiempo se constituye esa misma conciencia. Benedetto Croce no andaba desencaminado cuando hace casi ya 80 años aplicaba nuestra relación con Hegel el dicho del poeta latino a su esposa: nec tecum vivere possum, nec sine te. No puedo vivir contigo ni sin ti. Y hasta aquí, amigos, esta lectura que pone el broche de oro al ciclo hegeliano. Un cordial saludo.